informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo para la información de análisis, hoy con estos contenidos. El Partido Popular se sentará en el banquillo por borrar y rayar 35 veces los discos duros de Bárcenas. Más de 33.700 migrantes fallecieron al cruzar el Mediterráneo en los últimos 17 años. En Ecuador, el expresidente Correa acusa a su sucesor Lenín Moreno de gestar un golpe de Estado. Y por último, más de la mitad de la población mundial carece de protección social. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, másvoces.org.
El Partido Popular se sentará en el banquillo junto a Carmen Navarro, la tesorera del partido, porque el juzgado de instrucción número 32 de Madrid ve indicios sólidos de que ese partido borró y rayó 35 veces los discos duros de Luis Bárcenas, su ex tesorero, hasta su total destrucción para ocultar pruebas sobre su caja B. Así lo acuerda en un auto en el que además abre juicio oral respecto a Alberto Durán Ruiz de Huidobro, asesor jurídico del partido, y José Manuel Moreno Alarcón, director del sistema de informática del PP, que al igual que Carmen Navarro también están investigados por delito de encubrimiento. El Partido Popular se convierte así en el primer partido de la historia de la democracia con una causa penal. El juzgado recuerda que el fiscal solicitó el sobreseimiento de este caso, pero solicitaron apertura de juicio las acciones populares de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa, el Observatorio de Derechos Humanos y la ejercida conjuntamente por Izquierda Unida, la Asociación Justicia y Sociedad y la Federación Los Verdes, el Sverds, Verdeac, Os Verdes. El Partido Popular siempre dijo que los equipos no tenían contenido alguno, pero Bárcenas afirmó lo contrario. En este aspecto, el fiscal, en un papel casi de abogado defensor del Partido Popular, alegó falta de credibilidad de Bárcenas debido a sus numerosos contenciosos judiciales con el Partido Popular y a las distintas versiones que ha aportado. Pero la audiencia cree que la versión del ex tesorero no resulta inverosímil, al igual que considera que hay dudas sobre la existencia y aplicación de un protocolo de borrado seguro, como argumentaron los recurrentes, e indicios de que pudieran intentar borrar datos perjudiciales para los intereses del PP. Fernando Martínez Maillo, vicesecretario general de Organización del Partido Popular, niega que su partido cometiera delito y afirma que las acusaciones lo que buscan es perjudicar al Partido Popular.
Con independencia de que no estamos de acuerdo con, con esa resolución judicial, la respetamos y al mismo tiempo decimos que confiamos en la justicia y por lo tanto estamos absolutamente convencidos que este procedimiento acabará bien, que esas acusaciones populares tienen el único objetivo de dañar al Partido Popular.
Sin embargo, hace pocas semanas la Fiscalía Anticorrupción confirmó la existencia de la Caja B, que el Partido Popular se benefició económicamente de actividades delictivas.
Insistimos, ha quedado plena y abrumadoramente acreditada esta Caja B. Sobrada prueba de que el Partido Popular se ha beneficiado de la actividad delictiva realizada en el Ayuntamiento de Majadahonda. E insistimos, el Partido Popular, volvemos a insistir, el Partido Popular, no el Grupo Municipal.
Hay que recordar que cuando el juez solicitó al Partido Popular los ordenadores del que fuera su tesorero, Luis Bárcenas, el Partido Conservador no puso con celeridad a disposición judicial los discos duros. Al contrario, dejaron pasar muchas semanas y cuando por fin los discos duros llegaron a manos del juez, se encontraron con que todos los datos habían sido borrados y rayados hasta en 35 ocasiones, como demostró un peritaje judicial en un claro intento de no dejar rastro de los datos sobre la caja B del partido, los cobros de sobresueldos con dinero de esa caja y la financiación ilegal del partido.
Informativo Más Voces.
Esta pandemia
voces que cuentan,
voces que proponen,
voces que explican,
voces que denuncian.
Sigue la resistencia en las calles en contra de los golpistas. el pueblo no ha desistido, mantenemos las calles.
Y el de extranjería cuando me cogió lo me dijo que a su país muy racista. Nunca he visto personas muy racistas como los extranjería, los que me cogieron a mí.
Las voces que otros silencian son las protagonistas en Más Voces, el informativo de las radios libres y comunitarias.
Pero estas voces pueden volver al silencio.
Si crees que merece la pena hacer un pequeño esfuerzo para sostener el proyecto informativo Más Voces, entra en másvoces.org y realiza tu aporte.
Ahora es el momento. Necesitamos que las voces sigan sonando.
Entra en másvoces.org y colabora.
Porque otra información es posible.
¡Cueste lo que cueste! ¡Vamos a luchar por nuestras tierras! ¡Nos vamos a hacer un ser humano! ¡Es ilegal! ¡Ningún ser humano!
¡Seguiremos defendiendo nuestras tierras y nuestra santa tierra Pachamama!
La Organización Internacional para las Migraciones lanzó este viernes un nuevo estudio para visibilizar la tragedia de las muertes que se producen en aguas del mar Mediterráneo cuando miles de personas intentan llegar a Europa desde suelo africano. La cifra es comparable a la de una guerra. Desde el año 2000 al 2017 murieron al menos más de 33.700 personas. Lo trágico es que este dato podría ser mayor por la enorme cantidad de ahogamientos que se producen y de los que no se tienen noticias. Jordi Trujols amplía los detalles.
Durante las últimas 4 décadas, la travesía del Mediterráneo en dirección a Europa fue la ruta más mortífera para los migrantes indocumentados a nivel mundial, reveló este viernes un nuevo informe de la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM. Según los datos proporcionados por ese organismo al Centro de Análisis de Datos sobre la Migración Mundial, entre el año 2000 y el 30 de junio de 2017 fallecieron o desaparecieron más de 33.700 migrantes al realizar esa travesía. El estudio destaca que el número de fallecidos podría reducirse este año gracias a los acuerdos alcanzados entre la Unión Europea, con Turquía y más recientemente con Libia para impedir los flujos migratorios. Así lo señaló el portavoz de la OIM, Jorge Galindo.
Una disminución en las víctimas, pero bueno, esto no es de ninguna manera para celebrarlo. Sigue habiendo tragedias que se pueden evitar.
El informe destaca que las llegadas irregulares a Europa desde el norte de África y Turquía aumentaron durante los años 70 en respuesta a políticas migratorias más restrictivas en algunos países europeos. El documento también apunta que en la actualidad se producen 2 modelos de llegadas diferentes. Los migrantes africanos que llegan a Italia, mayoritariamente a través de Libia, emprenden su viaje debido a causas como el crecimiento demográfico o las escasas oportunidades laborales. Mientras que las llegadas a Grecia se producen principalmente a través de Turquía por parte de ciudadanos de Oriente Medio afectados por conflicto e inestabilidad política en países como Siria, Irak o Afganistán. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
Síguenos en Twitter, @ más-voces. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha convocado por decreto una consulta popular para, entre otros asuntos, impedir la vuelta del expresidente Rafael Correa al poder. Por su parte, el expresidente Correa, antiguo aliado de Moreno y del mismo partido político Alianza País, dijo que Moreno está gestando un golpe de Estado para echar por tierra las políticas sociales de los 10 años de la que fue llamada Revolución Ciudadana. Correa no descarta formar un nuevo partido político para competir con el actual presidente, al que considera un traidor y al que acusa de aliarse con la derecha oligárquica ecuatoriana. Más detalles con Robinson Robles desde Quito, Ecuador.
El expresidente del Ecuador, Rafael Correa, argumentó que se gesta un golpe de Estado en el Ecuador porque el presidente Lenín Moreno, mediante un decreto ejecutivo, ordenó al Consejo Nacional Electoral convocar a su consulta popular sin esperar un dictamen de la Corte Constitucional. El argumento oficial es que el plazo para pronunciarse ya feneció.
Destrucción de Alianza País, destrucción de la Revolución Ciudadana. Un golpe de Estado. ¿Cuándo imaginamos esto? Persecución a nuestra gente, vicepresidente preso. ¿Cuándo íbamos a imaginar en nuestras peores pesadillas esto? ¿Ocurrió?
Paralelamente se conoció la renuncia del presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, quien argumentó que su periodo había concluido pese a tener funciones prorrogadas, por lo que el decreto presidencial de consulta popular lo tramitará la nueva presidenta del organismo, Nubia Villacís, recientemente posesionada.
El decreto ejecutivo efectivamente ha ingresado por secretaría y nosotros daremos cumplimiento en conformidad a la Constitución.
Para la vicepresidenta del Ecuador encargada, el pedido de Moreno cumple con todos los requerimientos.
Sino que efectivamente es una respuesta responsable del presidente de la República, Lenín Moreno, en relación a una exigencia ciudadana.
Incluso la secretaria jurídica de la presidencia argumentó con un caso anterior.
Y ante la falta de respuesta de parte de la Corte Constitucional, se entendió que el dictamen fue favorable y el presidente en ese entonces pidió la convocatoria al Consejo Nacional Electoral.
La batalla que le quedaría a la militancia del correísmo es la consulta popular y hacer campaña por el no.
La solidez con la que ustedes dicen contar garantizaría que las preguntas claves, la 2 y la 3, para ustedes tengan un voto negativo por parte de la ciudadanía.
Hemos visto torres más grandes caer. No perdemos fe en nuestro pueblo. Pero es durísimo, de cuesta arriba, estamos claros. Tienen los medios de comunicación privados, los públicos que son ahora también como privados. Tienen recursos ilimitados, tienen el aparataje estatal.
El expresidente Rafael Correa en su intervención dijo poseer información que da cuenta de la convocatoria a la consulta popular por parte del Consejo Nacional Electoral el próximo 7 de diciembre y las elecciones serían entonces el 20 de febrero próximo.
Informativo Más Voces.
La Organización Internacional del Trabajo dio a conocer un estudio que destaca la falta de redes de bienestar social para más de la mitad de la humanidad. Alrededor de 4.000 millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a una mínima protección social y eso perjudica la calidad de vida, haciéndolas vulnerables ante cualquier adversidad. Más información con Carla García.
La protección social es un derecho fundamental, sin embargo, unos 4.000 millones de personas, o más de la mitad de la población mundial, no la tienen, lo que las hace vulnerables a enfermedades, pobreza, desigualdad y exclusión social. Un informe sobre el tema de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, divulgado este miércoles en Ginebra, reveló lo anterior, advirtiendo que esa carencia constituye un gran obstáculo para el desarrollo social y económico. Al presentar el estudio, Guy Ryder, director general de la OIT, explicó que solo el 45% de la población tiene acceso a por lo menos una prestación y que solo el 29% cuenta con protección amplia. En 2017, esta falta global de protección social debería considerarse inaceptable, y esto significa que el nivel del gasto público en prestaciones sociales precisa aumentar para extender esa cobertura, sobre todo en África, Asia y los Estados Árabes, donde persiste la baja inversión en ese campo, apuntó Ryder. En este renglón, la OIT recordó que hay 1.300 millones de niños que no tienen ningún tipo de protección. La OIT instó a los gobiernos a redoblar los esfuerzos para hacer de la protección social una realidad para todos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
Aquí terminamos. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.